los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este espacio de 4 a 5 de la tarde, ahora Cosa Pública 2.0, este espacio en el que todos los días hacemos una selección de aquellos temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, vaya que evidentemente que la pandemia, los contagios, el pico, el ascenso en los contagios de coronavirus en todo el mundo, pero en México es uno de los países con más ascenso en este momento, y Jalisco también es un territorio de los más altos contagios. Bueno, derivaron en lo que ayer ya alcanzamos a anticiparle, el anuncio de que se aplicaban nuevas medidas sanitarias. Algunos dicen botonazo, no se anunció como un nuevo botón de emergencia, sino como un paquete de medidas para tratar de contener la propagación, el ascenso de los casos. Y bueno, esto en un contexto en el que prácticamente usted puede ver todos los medios informativos, abrir todos los periódicos, escuchar todos los noticieros y ver en televisión y también en redes sociales. Bueno, las compras están desenfrenadas, los centros comerciales, el centro de la ciudad, los corredores comerciales están completamente saturados, muchos tianguis. Y lo lamentable es que, bueno, bienvenida a la actividad económica, bienvenido ir a buscar un regalo o comprar las cosas esenciales, aún más importante, pero se ve mucha gente muy descuidada, lleva a la familia, lleva a los niños, a los menores de edad, a ancianos, a bebés, la mascota, y lamentablemente sin cuidar las cosas elementales y básicas, que es muy sencillo hacer: portar correctamente el cubrebocas, guardar sana distancia, estarse lavando y sanitizando las manos de manera constante. Bueno, estas cosas, al no cumplirse, pues están creando un foco de contagio. La primera parte del programa vamos a hablar de este tema, y también más adelante tendremos una entrevista con un enfermero de un hospital privado para saber también desde estos lugares cómo están enfrentando la atención a los pacientes de COVID-19. En la segunda parte del programa vamos a hablar del tema de desaparecidos, una demanda de los colectivos de familiares que tienen desaparecidos para que la Comisión Estatal de Búsqueda sea autónoma. Piensan que tal como está en este momento no está dando los resultados adecuados. También están recordando los familiares de esta chica trans que fue desaparecida en septiembre, que mañana se cumplen justamente los 3 meses de la desaparición de esta chica, y se está exigiendo justicia por ella, por Kenia. Y también vamos a hablar de servicios públicos, cuáles aumentan, cuáles no, y al final del programa vamos a hablar de este controvertido anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública, como titular de esta secretaría. Bienvenidos y muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Guadalajara, si lo hace a través del 104.3 de frecuencia modulada, también si lo hace a través del sitio internet o en otras emisoras universitarias. Le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto, es un placer que nos esté sintonizando, que nos esté acompañando. Antes de entrar en materia, saludo con mucho gusto a Alberto González, que está en controles, y Fabián Cáceres en la asistencia de producción, y también al pendiente de si usted quiere llamarnos al número telefónico de Radio Universidad de Guadalajara, 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, y también el contacto a través de nuestras redes sociales. Bueno, entramos justamente al anuncio que ayer hizo el gobernador Enrique Alfaro a nombre de la mesa de reactivación económica. Les llevó la propuesta de la mesa de salud y supuestamente ahí se votó por aceptar el nuevo paquete de medidas económicas. Vamos a escuchar este audio, es un poco extenso, pero dura aproximadamente 5 minutos, pero aquí Enrique Alfaro explica en detalle por qué se tomó esta decisión. Vamos a escuchar.
Establecimos desde hace ya algunas semanas, después de la aplicación del botón de emergencia, que el indicador que nos iba a permitir tomar las siguientes decisiones sería el de ocupación hospitalaria. Y lo hicimos, o tomamos esta decisión, en virtud de que la mesa de reactivación económica había coincidido y puesto sobre la mesa la necesidad de privilegiar la agenda de recuperación de nuestra economía en meses muy importantes en este sentido, como son o como lo eran, perdón, las semanas del cierre del año. Es decir, la Mesa de Reactivación Económica propuso y se atendió su recomendación que hiciéramos un esfuerzo para que no tuviera que haber medidas adicionales de contención durante estas semanas hasta llegar a el 25 de diciembre. Creo que ese fue un planteamiento central que se atendió correctamente. Todos hemos visto la dinámica económica que ha tenido el Estado y particularmente el área metropolitana de Guadalajara en las últimas semanas. Sabíamos además que esa ruta se podía atender en la medida que el botón de emergencia nos había permitido cortar cadena de contagios, bajar el ritmo de crecimiento de contagios en el Estado, nos había permitido también bajar la presión en la ocupación hospitalaria. Es decir, teníamos ese margen de maniobra y diseñamos una ruta de trabajo para poder librar estos días sin necesidad de hacer nuevos cierres o nuevas medidas de contención. El Estado nunca ha rebasado la tercera parte de la ocupación hospitalaria que tenemos disponible para atender a pacientes COVID. Sabiendo que iban a aumentar el número de contagios, lo importante era que no se nos fuera a desbordar o a comprometer nuestra capacidad de atención en otros hospitales, cosa que no sucedió. Estamos ya a 3 días de terminar el periodo que nos propusimos librar y creo que el objetivo se cumplió de manera adecuada. En el tiempo que nos queda por delante para enfrentar el virus, mientras puede concretarse todo el proceso de vacunación en nuestro estado, vamos a tener que ir llevando un ejercicio de aflojar y apretar cuando sea necesario. Así lo planteamos, así está hecho el diseño y creemos que en este momento es indispensable para evitar que pueda desbordarse la pandemia en Jalisco y sobre todo para generar condiciones para que el 11 de enero, como acordamos, estemos revisando la posibilidad del regreso paulatino a la actividad presencial en el sector educativo, necesitamos tomar medidas a partir del día 25 de diciembre. Pero en este momento consideramos importante, como siempre lo hemos hecho en Jalisco, tomar medidas de carácter preventivo en días en los que la actividad económica también baja, creo que es el momento más adecuado para bajar la intensidad y prepararnos para que el arranque del año tengamos ya una nueva tendencia decreciente en el número de contagios y que podamos también quitarle presión a la ocupación hospitalaria que a lo mejor no está todavía comprometida de manera significativa o preocupante, pero también es cierto, nos lo han expresado en la mesa de salud, el nivel de cansancio, de saturación y de sobrecarga de trabajo que tiene ya nuestro personal médico. Tenemos que hacer, pues, un esfuerzo que nos permita cortar cadena de contagios. La Mesa de Salud ha tomado la decisión de implementar nuevas medidas de contención para tener mejores condiciones para poder analizar la posibilidad del regreso a clases presenciales para finales del mes de enero. Vamos a iniciar este periodo de contención a partir del viernes 25 de diciembre y con duración hasta el domingo 10 de enero. Ese es el periodo de duración que estamos planteando. La medida estará focalizada en el área metropolitana de Guadalajara, con una sola medida adicional para el caso de Puerto Vallarta, que sería la restricción de operación para bares y antros en espacios cerrados. Y la estrategia se va a focalizar en cierre de la mayor parte de actividades a partir de las 7 de la noche, ahorita vamos a dar el detalle, entre semana. Cierre también de algunas actividades durante los fines de semana. Estamos tomando la decisión y le pedimos, por supuesto, el respaldo de la mesa de reactivación, de que se cancelan de manera definitiva eventos sociales relacionados con el fin de año. Es decir, no podrán operar salones de eventos ni lugares para fiestas durante este periodo del domingo 10 de enero, perdón, del viernes 25 de diciembre al domingo 10 de enero. No se suspende en ningún momento servicio de transporte público, se mantiene operando con normalidad, no habrán medidas de ajustes en los temas de transporte público.
Este es una parte del mensaje que emitió el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer Y bueno, pues está insistiendo en que este es un esfuerzo para tratar de cortar las cadenas de contagios. Y una cosa muy, muy relevante es que ahora no se decide suspender el servicio del transporte público, lo cual es una decisión bastante sensata y lo que corrobora que las críticas que se hicieron cuando se aplicó el botón de emergencia a finales de noviembre, principios de diciembre, bueno, era un completo absurdo, pues, que se hubiera suspendido el transporte público, que afectó a cientos de miles de personas, sino es que millones de usuarios del transporte público. Es una relación muy detallada, pero en concreto el cierre de las actividades en general se suspende hasta las 7 de la noche de cada día. Y esto corresponde, lo único que van a poder estar abiertos son tiendas de autoservicio departamentales, quienes cierran esta hora son tiendas de servicio departamentales, plazas y centros comerciales, comercios en general, corredores comerciales, gimnasios, salones de eventos, clubes, los restaurantes, puestos de comida, bares y antros también. Y después de las 7 de la noche los restaurantes pueden trabajar, pero a puerta cerrada y solo servicio para llevar. Durante el fin de semana van a estar cerrados centros, plazas y corredores comerciales, así como tianguis. Los mercados públicos en esta ocasión no cierran los fines de semana. Y el cierre, suspensión por completo durante todo el periodo, estamos hablando del viernes 25 de diciembre, a partir de las 6 de la mañana hasta el domingo 10 de enero a las 12 del día, el cierre completo en estos 10 salones de eventos, es decir, quien tenía programado boda, bautizo, festejo de fin de año, se cancela. Stands de fotos con reyes magos, jaripeos, charreadas, peleas de gallos y corridas de toros, festivales como fiestas patronales y peregrinaciones, fiestas del hijo ausente, fiestas de calle, ferias o kermés. Se restringen los permisos para eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños, festividades de Año Nuevo, lo que ya le comentaba. Y también se restringen coros y cantos, grupos danzantes y cualquier manifestación que congregue personas. Están suspendidas la quema de pirotecnia en plazas públicas o templos, fogatas, espacios públicos y domicilios. ¿Qué pasa con fiestas, reuniones y misas? Sobre las actividades sociales, solo se podrán realizar reuniones con un aforo máximo de 10 personas, con la recomendación de que los asistentes sean de máximo de 3 viviendas diferentes, 3 núcleos familiares. Los lineamientos de la autoridad recomiendan que en caso de realizar reuniones se celebre al aire libre, en el exterior, en terrazas, patios o cocheras. Además, se evite utilizar carbón o leña para preparar alimentos. Los eventos religiosos y de culto, los aforos se restringen al 25%. En Puerto Vallarta, cierres de antros y bares durante todo el periodo del 25 de diciembre. Se mantienen suspendidas las fiestas de Año Nuevo en hoteles, salones y terrazas. Y las actividades que no cierran es todo el transporte público. No se suspende, se va a mantener de forma normal. Los servicios hospitalarios, equipos médicos, farmacias, clínicas, laboratorios, veterinarias, tiendas de barrio y comercio barrial. Es decir, la tienda de la esquina puede operar normalmente. Las tiendas de la esquina no tienen esta restricción. La industria, toda la industria no va a cerrar en ningún sentido, va a seguir operando de manera normal. Industria electrónica, industria manufacturera, toda la industria no tiene ninguna restricción, incluida su operación logística, por supuesto, la producción de alimentos, así como los servicios, todos los servicios públicos, desde los servicios de protección civil, de seguridad, hasta los básicos como agua, luz, energía, telecomunicaciones y los servicios postales y de mensajería. También se mantienen sin restricciones gasolineras, servicios funerarios, mercados públicos, ajustadores, servicios de taxis y plataformas, transporte público, parques, bosques urbanos y la vía recreativa. Este es el detalle, es una nota que aparece en el informador. Le vamos a presentar le vamos a compartir esta nota por si quiere ver en detalle. Pero ¿qué ocurre? Pues esto está ocurriendo en el contexto en que Jalisco pasó ya al cuarto lugar en muertes por COVID. Estamos con 5,494 defunciones en el cuarto lugar. El primer lugar es la Ciudad de México con 20,033. Le sigue el Estado de México con 13,311. Veracruz, 6,048. Jalisco, ya le dije, 5,494. Y apenas con algunas decenas de diferencia, Puebla con 5,459. En este mes se han disparado todos los indicadores, como sucedió con la ocupación hospitalaria, que al cierre de la semana pasada se acercó a las 1,000 personas internadas a causa del COVID. La cifra este lunes es de 982. Por otro lado, los casos nuevos de COVID en la última semana sumaron 6,686, con dos picos más altos el 19 y 20 de diciembre. Y también pues está este dato que se están superando los 1,000 hospitalizados ya por pacientes de COVID, logrando un nuevo récord. El día que el gobierno estatal anunció restricciones para evitar contagios en lo que resta del año, la cifra de pacientes hospitalizados rompió un nuevo récord al llegar a 3.000. A 1.003 las cifras pasaron al 21 de diciembre, en un solo día los pacientes hospitalizados pasaron de 73 a 72. Sin embargo, se va actualizando esta cifra. También otro récord es que el día lunes, el día de ayer, la cifra de contagios es 1.200 en un solo día. Es el día más alto desde que se detectó el primer caso a principios de marzo. Es el día más alto en que se han reportado contagios por COVID, y las defunciones fueron de 27 el día de ayer. Con esto se alcanza un nuevo récord, de acuerdo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, con quien conversamos el día de ayer. Él le decía en una entrevista al diario NTR que él cree que las actividades del Buen Fin propiciaron este repunte de casos, y que pues en lugar de tener una reducción, hubo este repunte. Entonces eso y otras festividades como las relacionadas con el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, probablemente influyeron para que tuviéramos este pico. Hay más información respecto a este tema, pero en este momento vamos a ir a la línea telefónica para agradecerle al maestro Rigoberto Antonio Cisneros. Él es director del Departamento de Enfermería del Hospital La Luz, este hospital que está ahí en el sector Reforma, muy cerca del CUSEI, y que, bueno, pues también queremos conocer las experiencias de cómo están enfrentando los trabajadores desde la salud, desde distintos ámbitos, la atención por pacientes de COVID. Rigoberto Cisneros, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, Rigoberto, gracias a ti por aceptar conversar con nosotros. Bueno, ya nos explicabas, eres director del Departamento de Enfermería del Hospital Civil, del Hospital de la Luz. Este hospital es un hospital privado, no es, de los más grandes de la ciudad, sin embargo, tiene muchos años de atención en esa zona del sector Reforma de Guadalajara. Coméntanos qué dimensiones tiene el Hospital de la Luz, para que luego nos comentes ¿cómo ha sido la experiencia de la atención a pacientes COVID en ese Hospital de la Luz, Rigoberto?
Claro, con muchísimo gusto. Nosotros somos un hospital religioso que viene de la familia vicentina. Nuestro carisma viene de la parte de la atención a los pobres. Somos un hospital de segundo nivel, lo que significa que no tenemos terapia intensiva. Contamos con los servicios de todas las especialidades, y atendemos principalmente a la comunidad de esta área de Guadalajara que tiene unos recursos algo limitados para poder acceder a los servicios de salud. Uh-huh. Nosotros en este periodo de adaptación, que ha demostrado toda la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, nos ha llevado a que nuestro índice de atención hospitalaria, claro que haya aumentado, y eso nos ha llevado a una adaptación hospitalaria que ha sido muy compleja.
¿Qué tanto ha aumentado, Rigoberto, para tener comparativos? ¿Cuántos están recibiendo ahora comparado con meses anteriores?
La semana pasada rechazamos alrededor de 60 pacientes.
¿Lo rechazaron?
Sí, porque no tenemos las condiciones necesarias para poder garantizar su atención para una terapia intensiva, puesto que eran pacientes que, según la definición operacional, lo mejor era irse a hospitales de alta gama como los hospitales civiles, hospitales que tienen las capacidades para poder atender un paciente de terapia intensiva avanzada.
¿Y entonces estos casos, Rigoberto, eran pacientes con síntomas de COVID?
Sí, COVID, que por los diferentes diagnósticos que se desarrollaron a través de nuestra área médica, de las tomografías, que necesitaban estar hospitalizados en áreas de terapia intensiva, hicieron que nosotros como hospital no podemos atender esos pacientes muy complejos. Uh-huh. Y se tuvieron que derivar a los hospitales civiles, hospitales públicos del INE.
¿A partir de qué criterios o síntomas se determina que es un paciente COVID, Rigoberto?
Lo que estamos utilizando son los protocolos que ha establecido la Secretaría de Salud, aquellos en los que pueden ser pruebas rápidas, algunas tomografías y según su diagnóstico como CORRAT-5, y las características de comorbilidad que tienen los pacientes han hecho que no los podamos aceptar a los que son muy muy delicados, que con un análisis clínico sí requieran terapia intensiva.
Y dices, rechazaron 60, ¿cuántos sí tuvieron capacidad y sí pudieron aceptar, Rigoberto, ahí en el Hospital de la Luz?
Lo que nos ha pasado a nosotros en esta adaptación, a nosotros como personal de enfermería, es que los pacientes que llegan a ser aceptados llegan de tres maneras. La primera es que no se conoce, ellos al diagnóstico o a la plática con el médico, no se consideran pacientes COVID o que no han sido sospechosos. A la evaluación ingresan por otras comorbilidades y a la evaluación clínica o a la estancia hospitalaria dan positivo a COVID porque días previos se mantuvieron o en áreas de muchas personas aledañas o tuvieron contacto con pacientes positivos COVID y no se llevaron las medidas de sana distancia o salieron a la calle. Y ya internados en el hospital, tenemos que hacer, adaptamos hasta ahorita de tres a seis camas para poder tener atención de esos pacientes, en los que sí podemos darle la atención médica necesaria para poder garantizar su salud.
O sea, en este momento tienen un área de 6 pacientes de atención COVID ahí en el Hospital de la Luz.
No así como tal de oficial, pero son pacientes que sí los logramos atender.
Sí los pueden atender, pero que sí tienen estos síntomas, o sea, sí tienen,
sí,
COVID.
Exacto, nos ha pasado un caso que nos ha marcado muy fuerte en nosotros como hospital, pacientes que llegan en situación de calle, que los traen amigos, a la hora de evaluarlos, salen positivos, los tenemos que referir a los lugares, a los hospitales de alta gama, e infortunadamente nos sucede que los abandonan. Y es una cara de la otra perspectiva de la situación de la pandemia que hace que no se pueda dar esa atención especial que necesita cada paciente, y eso pues ha hecho que sí tengamos pacientes.
Pero entonces, si te entiendo bien, llegan amigos o no sé si incluso familiares, dice, se siente llegan mal, amigos, lo atienden, no te dicen que es COVID. Cuando se confirma que es COVID, se van y literalmente los abandonan ahí en el hospital.
Nos dejaron un caso de un paciente que llegó en situación de acompañamiento. Al momento de que se descubre que es positivo, se les habla a los familiares para el tema de tener que trasladarlo y ya no estaban. Duró 10 horas el paciente aproximadamente abandonado, en la que tuvimos que buscar a los familiares directos para que no tuviera la atención que requiere. Y durante ese tiempo estuvo con nosotros, hasta que por fin algún familiar tomó la decisión de apoyarlo y trasladarlo a un hospital de tercer nivel.
¿Qué otras experiencias han tenido en esta también transformación que está sufriendo todo el sistema hospitalario, público o privado? Y evidentemente, aunque no tengan, porque sí sabemos que hay hospitales privados, y a lo mejor ahorita nos cuentas cuáles son, que sí están han destinado, se han reconvertido en atención COVID, pero en el caso de estos hospitales de segundo nivel, como nos explicabas, pues no tienen toda esta capacidad. Sin embargo, han tenido que hacerlo, ¿no, Rigoberto?
Exacto. Hemos tenido la necesidad de brindar nuestra vocación, que es el servicio de la salud, en la que a pesar de que no podemos contar con toda la infraestructura de una terapia intensiva, decidimos tomar esa atención centrada en la dignidad de la persona, que es la salud. Hemos pasado hasta atentados de la misma persona que nos ha tocado, a los enfermeros con los que comparto trabajo, que nos han amenazado. Hubo un caso en que nosotros como servidores de salud, compartía con un jefe de piso, Arturo, nos esforzamos demasiado para poder atenderlos de la manera más profesional y necesaria que ellos requieren, y a pesar de eso sufrimos ataques verbales en el que, oye, yo tengo, ¿por qué no tratas bien a mi papá? ¿Por qué si estaba bien se puso más mal? Y olvidan la necesidad de que a la hora que platicamos con ellos, es que hace 15 días, 20 días, salimos de vacaciones, tuve una fiesta, hubo la famosa posada, y ha hecho que el estrés intrahospitalario, ese que no se platica a la manera pública, ha aumentado tanto que podría decirte que muchos de nuestro personal de enfermería ya están en un estado de burnout.
Sí. Oye, Rigoberto, y estos casos que comentas, es decir, hay familiares que responsabilizan al personal médico, enfermeros o doctores del agravamiento de la situación de su familiar, sí, cuando no, ya venía una situación pues mal.
Exacto, algo que nos ha mostrado esta pandemia en todos los hospitales, tanto registrados como COVID o no registrados, a pesar de las conversiones hospitalarias hechas o efectuadas de manera correcta, los familiares creen que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer todo. Y la realidad es que no la tenemos. Requerimos de mucho del cuidado y del trato de los familiares, de la conciencia social para el distanciamiento, del compromiso ante la salud, porque la realidad es que muchas estadísticas, nosotros en México como primeros lugares en muerte de servidores de salud, hacen que sí nos hagan a nosotros culpables o acreedores de un agravamiento de la salud, a pesar de que todas nuestras acciones fueron correctas.
Muy bien. Oye, Rigoberto, y me contabas cuando platicábamos, cuando pactamos la entrevista, de un caso gravísimo, de un caso de que llegaron unos familiares, eran portadores de COVID, tenían COVID y sin embargo no informaron. Cuéntame de este caso.
Nosotros instauramos un protocolo de ingreso al hospital muy estricto, independientemente de todo, por las situaciones que nos marca la Secretaría de Salud. Al momento de que enfermería, en el triage, que es el que se encarga de diferenciar el agravamiento de un paciente, que se hizo muy bien el triage, los pacientes mencionan que no tenían ningún tipo de contagio y estaban sanos. Nosotros registramos eso en nuestras bitácoras. Al momento que entran a la consulta médica y hablan con el médico, que previamente fue avisado que los pacientes no cumplían con el criterio de que no eran sospechosos, en la plática con el doctor manifiestan que una semana antes un familiar de ellos directo fallece por COVID. Ellos se sienten, automáticamente le mencionan al doctor decir ser positivos COVID, y eso en automático a todo el hospital nos pone en peligro.
Claro.
Porque infortunadamente, por la necesidad de ser atendidos, de lo vulnerable que nos ha puesto la pandemia, yo creo que a todo el planeta, por no acercarnos a los hospitales especializados en esta área de COVID, nos pone vulnerables a todos los servidores de salud. ¿Qué nos pasó en este caso? En automático se reportó al área administrativa para tomar las medidas sanitarias, se atendió a los familiares lo mejor que pudimos con los diagnósticos requeridos, se trasladaron a los hospitales, por ejemplo, el Hospital Civil y los hospitales públicos, para poder ser atendidos por ser positivos COVID. Y nos pasó que, infortunadamente, no dijeron la verdad.
Y eso, en este caso, perdón, Rigoberto, ¿el mismo Hospital La Luz los traslada en ambulancias a hospitales civiles o cada familiar tiene que hacerse cargo de estos traslados?
Cuando los familiares no tienen comprometida su vida y están con posibilidad de moverse, ellos se van por movimiento propio. Cuando el familiar está comprometido en su calidad de atención, tenemos un área de atención al usuario que se encarga de las gestiones necesarias a través de la iniciativa privada o de la iniciativa pública para poder ser trasladados. Nosotros como Hospital La Luz nos esforzamos para poder garantizar que todos sean atendidos.
Finalmente, Rigoberto, ¿ha habido algún contagio entre el personal médico del Hospital de La Luz?
Afortunadamente, hasta el momento no. Los contagios que han tenido han sido de manera exterior.
Eso es. Y otra, y ahora sí la última, ¿qué experiencias, si es que conoces, de otros colegas enfermeros de otros hospitales, sean privados o públicos, de probablemente de tu generación, que tengas contacto con ellos? ¿Cómo les está yendo en estas condiciones de estar enfrentando a pacientes COVID?
Ha sido un momento estresante, puesto que si el contacto que solemos dialogar en los grupos, diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, algunos operativos, otros especialistas, otros directivos, en los que, independientemente del cargo que tengas en enfermería, el estrés que eres sometido ha hecho que nuestra calidad de atención, si bien ha sido óptima, nos esté perjudicando a manera de salud personal.
Lo que ya decías, el burnout, ¿no? Este síndrome de estar ya tronado, exacto, quemado, totalmente agotado y exhausto, ¿no?
Exacto. Ayer, yo como directivo en este momento que me da la oportunidad de servir así, una compañera de enfermería me menciona, yo ya no me quiero meter no quiero tener contacto con pacientes de infecto contagioso. Y ahí uno se queda, o sea, claro que nos lastima, claro que nos duele, porque al final somos personas.
Sí.
Y eso, como servidores de salud es bien dicho lo que no, lo que todos en todos lados se escucha, que el COVID no importa hasta que le te llega un familiar directo. Yo que puedo decirle que toda mi familia nos dedicamos al servicio de salud, que infortunadamente hemos tenido fallecimientos por COVID, y que eso se somete a nuestros compañeros trabajadores, hace que cada día sea más pesado aguantar una pandemia de casi un año.
Es decir, ustedes están, digamos, en estas jornadas tan no solo extenuantes físicamente, sino estresantes emocionalmente, tan intensas, y digamos ver, digamos, el relajo y la fiesta afuera a ser muy un shock, ¿no? Un sí, contraste difícil de digerir.
Totalmente difícil de digerir, nos muestra lo vulnerables que somos y al final terminamos cansados, y no solamente cansados, ya nos da miedo atender.
Claro.
Porque sabemos, muchas de las personas con las que platicamos, que afortunadamente salen son de alta por mejoría, porque hemos hecho un gran esfuerzo en los cuidados, nos podemos garantizar que en la Luz Hospital hacemos un buen trabajo en el cuidado, es que vienen o son positivos porque estuvieron en una fiesta, porque salieron de compras, y que a pesar de las medidas sanitarias, las propias empresas o las plazas o el centro histórico no se llevan adecuadamente las medidas sanitarias. Y eso ha hecho que el esfuerzo de todos no sea el suficiente, claro, y que recaiga en nosotros como servidores de salud, porque al final los que estamos en contacto directo con ellos somos nosotros.
Sí, decías que no, sí, perdón, termina.
Ellos fallecen en nuestras manos.
Claro.
¿Y con qué cara le decimos al familiar que es resultado de un proceso económico, social, cultural?
Y también de la responsabilidad de las propias familias, ¿no?
Exacto, en la que todos hemos fallado. Porque no hay sistema de salud que aguante tanto.
Sí. Dices que tu familia se dedica una buena parte al trabajo. ¿Son trabajadores de la salud en qué otros hospitales, por ejemplo?
Hospital Civil de Guadalajara, el Fray Antonio Alcalde y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la torre de especialidades.
Así es. Bien, Rigoberto Cisneros García, director del Departamento de Enfermería del Hospital de la Luz, te agradezco que nos hayas compartido esta información, esta experiencia, sin duda interesante para los radioescuchas, para tener una dimensión de lo que se está viviendo, pues en prácticamente no solo en toda la ciudad, en todo el país, que el sistema sanitario, en particular los trabajadores, el sistema de salud, están totalmente ya cansados, colapsados, casi al punto del colapso. Gracias por compartir esta experiencia, Rigoberto.
No, hombre, muchas gracias a ustedes e invitar a toda la audiencia que tome las medidas necesarias, que no es un juego, que si bien ya son casi 9 meses de esta batalla, estamos por ganarla por la vacuna, pero saber esperar en casa.
Muy bien. Gracias de nuevo, Rigoberto, y bueno, próximamente seguimos en contacto, si nos permites.
Gracias.
Hasta luego. Pese al testimonio de Rigoberto. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos de nuevo a la línea telefónica y vamos a saludar con muchísimo gusto y agradecerle, como siempre, la disposición, la amabilidad para platicar con nosotros a Luis Hernández, editor del diario La Jornada, editor de opinión del diario La Jornada. Usted conoce este diario tan reconocido en el país y bueno, en América Latina. Y bueno, queremos conversar con Luis porque además de ser destacado periodista y columnista, también es un experto en temas de educación. Y como usted sabe, en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Delfina Gómez Álvarez como la sustituta de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez, bueno, uno de los méritos, en este momento es senadora con licencia, pero uno de los méritos que destacó López Obrador es que es maestra de grupo, que ha estado frente a grupos de primaria, que tiene esa experiencia y que nunca una maestra de grupo ha estado al frente de la Secretaría de Educación. Pero esto ha desatado muchas críticas, en algunos casos muy clasistas o con cierto desprecio al cargo, a la trayectoria de Delfina Gómez. Y de esto queremos conversar con Luis Hernández, que es un experto. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias.
Al contrario, Luis, al contrario. ¿Qué opinas? Gracias. ¿Qué opinas de este nombramiento y de este debate que se ha generado, Luis?
Mira, primero me da mucho gusto que se haya ido Esteban Moctezuma.
Eso sí, hay que celebrarlo.
Eso fue el motivo y
ejemplar. Así es.
No, nunca debió haber llegado. Ahora se van a Estados Unidos y deja ahí una herencia tremenda.
Sí.
Vamos a ver qué sucede con la herencia, ¿no? Sobre el nombramiento de la maestra del fin, hay varias cosas. Primero, el presidente, cuando anunció que Esteban Moctezuma iba a Estados Unidos, dijo que iba a hacer una consulta. La consulta debió ser muy rápida.
Al día siguiente, ¿verdad? Hizo el nombramiento.
En unos cuántos días, cuál era la decisión, ¿no?
Ajá.
Y se dice, bueno, pues es mujer, es importante. No nos olvidemos que Josefina Vázquez Mota, de infausta memoria, al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues también era mujer. Y es una garantizón, una política ni de género, ni positiva. Y es cierto, es cierto que Delfina, la maestra Delfina, maestra en su origen, estudió en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Tiene una licenciatura en educación básica y luego una maestría en educación, ¿no? Y estuvo frente a grupo, ¿no? Fue también directora de una escuela primaria pública, el centro escolar Nezahualcóyotl, y luego de una escuela primaria del sector privado, la Columbia School, de 1991 al 96, tiene estas características.
Uh-huh.
Pero eso significa que desde hace 22 años no está frente al grupo, ¿no? Los últimos 8 o 9 años básicamente se ha dedicado a la política. Fue alcalde de Texcoco, llegó ahí a través del Movimiento Ciudadano por la guerra interna que había dentro del PRD. Ella forma parte de una corriente que viene de PRD y de Morena, encabeza el senador por el Estado de México, Eugenio Martínez. Entonces fue también diputada federal, fue candidata a gobernadora del Estado de México, muy exitosa en su candidatura, fue senadora, senadora con licencia y ha sido entonces, dio la licencia delegada, superdelegada en el Estado. Es muy interesante su paso por la Cámara de Diputados, porque prácticamente ella no presentó ninguna iniciativa. Se sumó a las iniciativas que
usamos. De su fracción, sí.
Pero la gran mayoría de las iniciativas, además a las que sumó, no tenían que ver, estrictamente hablando, con el mundo de educación, ¿no? O sea, la educación no es su campo de interés, por más que venga premio magisterial.
Uh-huh.
Pero también hizo sindicalismo magisterial, ¿no? Es importante recordarlo dentro del que es el sindicato Charro, ¿no? El sindicato de maestros al servicio del Estado de México, un sindicato muy corrupto. Fue secretaria de relaciones de una delegación de los 34 y luego fue general de otra delegación. Y no podemos dejar de lado un hecho clásico que es que durante su campaña para ser gobernadora, contó con todo el apoyo, una alianza muy explícita con el grupo del tercer gobierno.
En la campaña, Luis, del Estado de México por la gubernatura en 2018. Ajá.
El yerno incómodo.
Sí.
Que hoy, que al frente del Partido Redes Sociales Progresistas, Fernando González, manifestó su beneplácito por el nombramiento de la maestra Delfina, y ahí está desde la campaña electoral apoyando. Y Rafael Ochoa, que fue el secretario general del CENTE, ¿no? Pues por reducir todos los costos que tienen con decir todo el apoyo que les dieron, pero no solamente ellos, también muchas expresiones de
Luis, perdón que te interrumpa, se está escuchando un poco con no buena calidad del sonido, un poco bajo.
A ver, me muevo más.
Exactamente, quería pedirte eso, a ver si mejora.
¿Se oye mejor aquí?
Ahí se oye mejor, Luis, efectivamente.
¿Aquí?
Sí,
perfecto,
muchas gracias.
Perfecto,
¿sí?
Disculpa.
No, al contrario.
Entonces te decía que aparte de su misma militancia en las filas del sindicalismo charro del Estado de México, es pública la alianza que su corriente y ella hizo con el grupo del Vester Gordillo cuando fue candidata a gobernadora por el Estado de México, donde por otro lado hizo muy buena campaña, eso es muy
sí.
Por lo menos.
Así es. Luis, entonces, digamos, estas alianzas que no son muy conocidas, digamos, y creo que no han estado tan explícitas en este debate público, más bien se le ha cuestionado otra cosa, que si habla bien, que su apariencia, si tiene la experiencia, pero no digamos estas alianzas políticas. ¿Crees tú que pudieron ser determinantes que López Obrador trata de llevar un alfil, digamos, del propio Morena, que es ella, pero a su vez tener complacido al sector del CENTE, que todavía tiene, digamos, la jefatura del Vester Gordillo? ¿Está bajo la jefatura del Vester Gordillo?
Está muy claramente el grupo político al que ella pertenece, el senador Higinio Martínez, tiene una alianza, para empezar, con Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores y con Marcelo Ebrard, ¿no? Canciller, en el marco de lo que es la disputa ya por el 2024.
Claro, la sucesión, sí.
Es un tablero que no podemos dejar pasar desapercibido, ¿no? Es una pieza que ellos tienen ahí, por lo pronto, independientemente, insisto, de su origen humilde, ¿no? Ya viene, su padre fue albañil, ¿no? Ya viene una familia muy pobre, de la cultura del esfuerzo, que le permitió salir adelante, de la gestión que hizo Texcoco, todas esas cosas son ciertas, ¿no?
Sí.
Pero está este campo de alianzas que ha establecido con el mundo del sindicalismo charro que representa el Vester Gordillo explícitamente también, que hoy debe estar de plácemen, ¿no?
Sí.
Como lo hemos visto en los tweets de Fernando González y de Rafael Ochoa.
Así es. Y en términos de su capacidad, ¿crees que cumpla un perfil, digamos? Evidentemente las alianzas políticas son importantes, pero tener una experiencia para manejar probablemente la secretaría más importante en términos de recursos humanos y financieros de todo el gobierno federal.
Mira, ella es maestra, frente a grupo, ha sido directora, cuenta con una maestría en administración de instituciones educativas. O sea, el campo educativo no debiera de serle ajeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, como tú lo señalabas, muchas de las críticas que se han hecho son críticas con un fuerte sesgo clasista, racista, inadmisibles desde cualquier punto de vista, ¿no? No le perdonan algunos el hecho de que sea maestra, lo que es también, por supuesto, inadmisible. Pero yo no veo el problema. El problema yo lo veo en las alianzas,
claro,
con las que llega y que obligatoriamente la compromete.
Es decir, ¿no? Se le ha cuestionado mucho que pronunció mal Naiden, y cuando podría ser más criticable pues estas alianzas que una expresión verbal mal dicha, que además todos han tenido. Pues un ejemplo es Vicente Fox, ¿no? Que sabemos cómo lo mal que
Nuño,
se expresa,
¿no?
Exactamente, Aurelio Nuño, y no recibían las mismas críticas. Ahora, Luis, ¿qué nos dicen del gobierno de la Cuarta Transformación estos dos titulares que ha tenido el que propone? Lo decías medio en broma, pero dices, hay que festejar, o decía yo que hay que festejar que se fue Esteban Moctezuma, porque a ver si nos recuerdas brevemente todo lo que él representa detrás, y bueno, ¿qué nos dices de su paso por la Secretaría y qué nos dice la designación de Esteban Moctezuma y de Delfina Gómez de la Cuarta Transformación como propuesta para la educación del país?
Mira, Esteban Moctezuma representa cruce de intereses, por un lado, con el expresidente Ernesto Zedillo, del que él fue su secretario de Gobernación y luego su secretario de Desarrollo Social y luego el coordinador de la campaña, ¿no?, de su candidato fracasado, Francisco Labastida, uh-huh, y de Ricardo Salinas, el dueño de Electra, de Canal 13. Él dirigió la Fundación Azteca, no recuerdo ahorita la cifra exacta, creo que fueron como 17 años.
Sí.
Es un hombre que con una agenda claramente empresarial, y esa agenda empresarial la llevó al mundo de la educación pública, de la Cuarta Transformación, ¿no? De tal manera que la reforma educativa que se aprobó, que no es solo resultado de la acción de Esteban Moctezuma, pero que él tuvo que ver, pues es básicamente una continuidad de la misma reforma de Enrique Peña Nieto. Segundo, esta propuesta de la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿no?, que en otros países se ha entendido como la recuperación de las tradiciones pedagógicas históricas, en Cuba, por ejemplo, el pensamiento martiano, en Venezuela, de todo lo que fue Bolívar, etcétera, etcétera, en Bolivia, de la recuperación de los conocimientos de los pueblos originarios. Aquí fue más de la cultura empresarial, ¿no? De tal manera que el resultado final es que el magisterio tiene un régimen laboral de excepción y las relaciones colectivas de trabajo se han individualizado, de tal manera que todos los trámites son hoy de carácter individual y se ha dejado de lado toda la riquísima tradición pedagógica mexicana, ¿no? Eso representa Esteban Moctezuma. La agenda de los intereses empresariales en el terreno de la educación de la 4T, pero suavizada, ¿no?
Claro.
Los aspavientos que tenía Aurelio Núñez.
Ah, ¿no?, lo recordamos, sí.
De peleador callejero, ¿no? ¿Qué va a hacer la maestra Delfina? Sinceramente no lo sé. No lo sé porque su paso por la Cámara de Diputados no permite saberlo.
Claro, no lo ha manifestado.
Intervención en el mundo de la educación como tal, ¿no?
Sí.
No podemos saberlo como tal. Va a echar atrás lo que se ha comprometido en las reuniones con el presidente y la coordinadora, echar atrás, pues no, sinceramente no lo sé. Yo esperaría que la naturaleza de sus intereses con los que llega no acabe siendo un ancla que impida avanzar en las transformaciones educativas que el país necesita.
Luis,
necesita transformaciones educativas.
Finalmente, ¿pensarías que habría otros perfiles, digamos, más ajustados, más adecuados a esta proyección de un partido progresista que quiere dar Morena y la Cuarta Transformación?
Mira, yo creo que hay un sector de maestras y de maestros que no son ajenos a la 4T, que tienen muchísimo que aportar y que podrían haber aportado muchísimo.
Uh-huh.
Pienso, por ejemplo, en Manuel Pérez Rocha, ¿no?, que fue el fundador de la Universidad Autónoma en la Ciudad de México, que es cercanísimo, digamos, en sus convicciones al proyecto de la Cuarta Transformación. Pienso en investigadoras como Elsie Rothwell, ¿no?
Claro.
Incluso en el funcionarios que están ahí hoy, como el mismo doctor Luciano Conchero, en fin, que no responden a estos compromisos a los que la maestra Delfina responde. Pero yo no quiero caer en el asunto de descalificarla ni por su origen magisterial, ni por la forma en la que habla, etcétera, etcétera. Eso,
sino por las alianzas, ¿no? Yo creo que es un factor importante.
Me preocupa el grupo político al que pertenece y en el que ha hecho carrera política los últimos 8 o 9 años.
Así es, sí. pues sí, sí es preocupante. Luis Hernández, muy esclarecedor. Muchísimas gracias por compartir este análisis de este tema, pues sin duda importante. Se trata de quién va a estar a cargo de la principal secretaría del Estado mexicano, que es la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, es importante que nos hayas compartido estos antecedentes. Muchísimas gracias, como siempre, Luis. Un abrazo de fin de año. Ojalá siempre es un lugar común decir que el próximo año sea mejor. Creo que nunca más deseado, ¿no?
Muchísimas gracias, Rubén, por tu invitación. Lo mejor para ti, para tu auditorio y sobre todo les deseo salud.
¿Verdad? Salud, ahora sí. Más que nunca, ¿verdad?
Valorado la importancia que tiene la salud.
Así es. Gracias de nuevo, estimado Luis. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, qué importante el análisis. Seguramente usted coincidirá en que estas alianzas son importantes para entender el peso de quien está llegando ahí. Bueno, nos queda muy pocos minutos, apenas 2 minutos, pero solamente casi como titulares. Hay una nota pues relevante porque colectivos de familiares de personas desaparecidas y académicos están pidiendo al Congreso del Estado que desde la ley se defina la Fiscalía de Desaparecidos local, que debe ser especializada y autónoma. Esto se recuerda que hace 2 años se reformó la ley orgánica de la fiscalía, pero no tiene el grado de autonomía. Y hay otra nota de Rodrigo Rivas en El Informador, donde hace un recuento de qué es lo que dejaron pendiente los diputados en legislar para la protección de familias desaparecidas. No cumplieron otra vez, no terminaron en este año. Y bueno, en algún caso una ley por la demanda de los propios familiares, pero en otro caso otra que ya se podría compartir. Les vamos a dejar un trabajo muy importante, muy interesante, de Lauro Rodríguez en NTR, en el que hace un recuento de cómo el gobierno federal y el gobierno del estado olvidaron crear el Instituto de Identificación Humana que había prometido la Secretaría de Gobernación desde enero al principio de este año. Se recuerda que ya están funcionando en Coahuila de manera pues muy interesante, un instituto semejante. Esto es para detener y enfrentar la crisis forense que estamos viviendo aquí en Jalisco, y en San Luis Potosí también se está construyendo. Y en tanto, Unión Diversa está recordando que mañana 23 de diciembre se cumplen, más bien, es aniversario de cumpleaños de Kenia, esta chica trans que fue desaparecida desde septiembre junto con otra amiga también trans. Y en recuerdo de su aniversario, su madre, que ha levantado la voz sin parar, está haciendo una invitación a medios de comunicación a que la acompañen a su habitación, a su domicilio particular, porque él va a decorar la habitación de Kenia por si regresa en su cumpleaños. Va a ser un acto pues muy emotivo, muy simbólico, y los medios de comunicación están invitados a la casa de la madre de Kenia, que se llama Ana. Y bueno, el domicilio no se está dando de manera abierta, pero los medios interesados pueden ponerse en contacto con Unión Diversa para tener estas entrevistas. Y brevemente, en otros asuntos, el fin de semana algunos simpatizantes de Aristóteles Sandoval, pues que fue ejecutado a la madrugada del viernes, colocaron una manta afuera de Casa Jalisco, en el que prácticamente ponían como un cronómetro, un recuento de los días, y decía 0001 días sin justicia. Pretendían ir actualizando cada día cuántos días iban desde la ejecución de Aristóteles Sandoval y no llegaba a la justicia, pero sin embargo la lona fue quitada de ahí de Casa Jalisco, nos cuenta nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en una nota, y le hablaba de servicios públicos al comienzo del programa, la buena y la mala. La buena es que el transporte público no tendrá aumento para el próximo año, esto decidió el Comité Técnico de validación de tarifas. La mala, prepárese, es que el agua va a subir entre 3 y 27% de acuerdo a los consumos. Esto para los servicios habitacionales, ¿eh? No es distinto a la tarifa comercial. Eso solo para uso doméstico. Así que, pues prepárese y haga sus cuentas. Y una nota sin duda relevante, la unidad de inteligencia financiera, ya para cerrar el programa, temas de corrupción. La unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto y que pertenece a la Secretaría de Hacienda presentó 5 denuncias contra la Iglesia, la Luz del Mundo y su líder Nazón Joaquín García por lavado de dinero y delitos fiscales. Ya no son solamente los delitos que está enfrentando por corrupción, violación de menores en Estados Unidos, sino que aquí es la primera vez que la Fiscalía, enfrenta a una asociación se llaman Organización Sin Fines de Lucro con la Denominación de Actividades Religiosas. Así están registradas legalmente las iglesias como La Luz del Mundo, pero lo que encuentra Inteligencia Financiera es que no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal. Y también dicen que detectaron que La Luz del Mundo y su líder, a través del Sistema Financiero Nacional, con actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos que no coinciden con la naturaleza de esta organización religiosa, de tal manera que hay denuncias, 5 denuncias en contra de La Luz del Mundo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias Alberto González en controles y gracias Fabián Cázares en asistencia de producción. Soy Rubén Martí, lo espero mañana otra vez en Cosa Pública 2.0 en vivo.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.